que continúa cortada, entramos ya en el séptimo día de suspensión, es la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia por los incendios que asolan Orense. Adif asegura que al mediodía de este miércoles se va a decidir si se restablece el servicio a partir de la tarde. Y es que miles de efectivos siguen luchando hasta ahora contra los 21 incendios en situación operativa 2 que continúan activos en España. Lo más preocupante, una jornada más, lo tenemos en Galicia, Castilla, León y Extremadura. En tierras gallegas hay aún 8 fuegos activos. El más importante, el de Larouco, que afecta a 20.000 hectáreas. Los vecinos de la zona hablan de un panorama desolador.
De todo, porque está llegado, había fuego por abajo, por aquí, por todas partes había fuego.
Fue un drama.
En Castilla y León hay casi una treintena de fuegos activos. El que más preocupa hasta ahora, el de Porto, en Zamora, por las rachas de vientos de hasta 80 kilómetros hora de esta tarde. No obstante, desde la Junta aseguran que la evolución es favorable y son optimistas cara a las próximas horas. Y en el incendio de Jarilla, en Extremadura, en Cáceres, afrontamos unas horas claves para que ese fuego, que ha quemado ya 15.000 hectáreas, se estabilice. La buena noticia es que los vecinos del Rebollar han podido volver esta noche a sus casas. Precisamente en el puesto de mando de este incendio ha estado Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha pedido lealtad institucional a los presidentes autonómicos del PP y ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros va a declarar zona de emergencia a los territorios afectados para que se puedan ir tramitando las ayudas.
Esto significa el compromiso del gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
De momento el gobierno no ha concretado los detalles de esas ayudas. Fuera de España, la Casa Blanca dice que está trabajando ya para que se celebre cuanto antes esa reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Hablan de que podría producirse esta próxima semana. Rusia no niega la reunión con el presidente ucraniano, pero su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pide calma. Tiene que ser una cita, dice, que se prepare minuciosamente.
Nosotros no nos oponemos a ningún formato de trabajo, ya sea una reunión bilateral o trilateral. Lo importante es que se prepare de forma seria, paso a paso. Debe comenzar con los expertos, luego completar todas las etapas necesarias para preparar una cumbre así. Esa es la aproximación seria que apoyamos.
El presidente ucraniano Zelensky descarta la idea rusa de que ese encuentro sea en Moscú. La que se ha postulado para albergar la cita es Suiza. Quiere que sea en Ginebra y anuncian que otorgarían inmunidad a Putin en caso de que se decanten por ese país. Y es que recuerda que el Tribunal Penal Internacional tiene una orden de detención activa en su contra. Todo esto en una entrevista en Fox News. Donald Trump insiste en su negativa a mandar tropas a Ucrania, pero insiste en garantizar la seguridad de ese país en cuanto se alcance la paz. Además, rechaza que la OTAN se implique en este asunto.
Habrá algún tipo de seguridad. No puede ser la OTAN porque eso es algo que nunca jamás sucedería. No podrían hacerlo. Si fuera Rusia, ¿quién querría tener a su enemigo o a su adversario sentado a su lado? No se hace eso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, el Real Madrid ha ganado por 1-0 a Osasuna en el Santiago Bernabéu en el partido que ha cerrado la primera jornada de Liga. Un tanto de Mbappé de penalti ha permitido al conjunto blanco sumar sus primeros 3 puntos en un encuentro donde a los de Xavi Alonso les ha costado dar con la tecla ante un equipo navarro muy metido atrás. La noticia también de este encuentro ha sido la no participación de Rodrigo, aunque en rueda de prensa el entrenador blanco asegura que ha sido algo puntual.
Cuento, por supuesto, con Rodrigo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos, ya te puede responder pues con más certeza. Pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías.
Tienes más información en cope.es. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Tú ya sabes que por escucharme eres un ponedor y no te imaginas la cantidad de fuerza que tienes y lo que te debemos, ¿no? Estás a lo mejor intentando dormir o estás en tu taxi o en tu horno de pan o a lo mejor estás en tu garita de seguridad, o en un coche patrulla, o estás estudiando, o estás limpiando un portal o una oficina, o a lo mejor estás en un parking o en una gasolinera. Da igual, si me estás escuchando es porque eres una pieza fundamental para que este país siga creciendo, porque entre todos este país crece, entre las personas, entre los currantes, entre los ponedores de calles. Así que un abrazo bien fuerte y venga, vamos a pasar esta hora de radio hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. En ese momento comenzará aquí en la cadena COPE Herrera o Carlos Herrera. Mira, es verdad que, y yo creo que lo estamos demostrando permanentemente, ¿no? En este programa de radio nos encanta hacernos eco de los avances científicos de nuestros investigadores, pero también de los hallazgos que realizan, ¿no? Bueno, pues hoy me tienes que dejar que te hable de la aparición de lo que sería un monasterio bizantino, que está enterrado en la fachada, o mejor dicho, en la falda de un volcán en el yacimiento de Cabezo María, en Almería. Es que son solo 15 días después de iniciar las excavaciones de esta zona, y en esta zona, cuando salta la sorpresa, como explica José María Martín, que es arqueólogo, también es director del laboratorio que está coordinando todo este proyecto, la Memo Lab de la Universidad de Granada.
Hemos hecho solamente la primera campaña y hemos estado 15 días, o sea que ha sido literalmente como un soletí llegar y besar el santo. Bueno, a veces te pasa también en la arqueología, que empiezas a excavar y salen cosas que desde el principio ya sorprenden y permiten hacer interpretaciones que tienen una base más sólida y que además son singulares, como en este caso.
Aquí, por el momento, la idea de que estamos ante un monasterio bizantino es solo una hipótesis, aunque es lo más probable, según el primer análisis visual de todos estos arqueólogos. Claro, es que solo habían pasado 2 semanas desde el comienzo de las investigaciones y aunque parece que los trabajos no podrían ir mejor, pues es verdad que aún queda mucho por hacer. Resulta que la parte del yacimiento que ya han desenterrado es una iglesia. La falta de estructuras defensivas construidas a su alrededor sugiere que este emplazamiento habría funcionado únicamente como un faro religioso o incluso como un reducto de la fe.
Principalmente la planta en este caso, que es muy característica, tiene un ábside cuadrado, tiene 3 naves, aunque una tiene pilares y es posible que finalmente la podamos identificar como un espacio porticado. Claro, los paralelos que podemos ver respecto de otras iglesias que ya son conocidas, que están excavadas, pues nos permiten identificarla de manera muy clara.
Claro, como sucede con todo gran descubrimiento, como el del cerro de Cabezo María, los restos hallados nos aportan, pues digamos, un mayor conocimiento de una etapa concreta de nuestra historia. Y en este caso, acerca del mundo bizantino y también a su paso por la península ibérica, hace ya más de 14 siglos. Bueno, pues tienes que saber que desde la llegada de Justiniano, primero además el Grande, hasta la expansión del reino visigodo a la posterior invasión del mundo musulmano. Es impresionante todo esto.
Esto nos da pie a plantear muchas cuestiones desde el punto de vista histórico. Los procesos de cambio, de crisis y transformación que están teniendo lugar desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista islámica, y es probable que la iglesia siguiera en uso y que siguiera habiendo una comunidad mozárabe que sigue manteniendo esa iglesia durante esos primeros siglos.
Claro, esta es la noticia, digamos, ¿no? Los arqueólogos del laboratorio Memolab de la Universidad de Granada han descubierto una iglesia que sobrevivió al paso de los años y de los imperios, y lo han descubierto en la falda de un volcán en el yacimiento del Cabezo María, en Almería. Esto es todo, bueno, pues lo que apunta a que se trata de un monasterio bizantino, y este, bueno, pues nos va a dar la oportunidad de conocer mucho mejor una civilización que fue clave en la construcción de los que hoy conocemos como España, como nuestro querido país. Esto es una manera diferente de darte una buena noticia de investigadores que hacen un montón de cosas por nuestro país.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así, con esta noticia positiva sobre nuestro país, hemos arrancado como siempre esta hora del miércoles, que es 20 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, claro que sí. Arrancábamos tras el partidazo y quedan aún por delante 4 horas de radio hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empieza Herrera en COPE. Ana Quiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Contenta?
Uy, una cosa. Esto es una felicidad. Uy, bueno, qué día más bonito.
Qué día más maravilloso ha pasado
más
Ana aquí. Qué
bonito.
Bueno,
sí.
Pero aún así te tenemos aquí. Estás guapísima.
Muchas gracias.
Con sueño, es que, pero con está sueño, muy bonita.
Sí, 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 sí. Ahora la gente estará preguntando por
qué habrá pasado.
Esto.
¿Qué habrá pasado? Bueno, yo no pienso abrir la boca. Cosas que ocurren.
Cosas que pasan.
La vida.
Mira, igual lo podemos cebar durante la madrugada. Igual claro, lo vamos contando.
Luego si quieres, nos lo cuentas.
Pizquitas cada
luego, si
hora.
Si nos quieres, nos cuentas lo que te ha pasado. Te puedo asegurar que más de un ponedor va a decir, pues a mí también me ha ocurrido.
Hombre, es que yo creo que todos conocemos a alguien que le ha sucedido.
Que le ha pasado. Uh-huh. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Aparte de tu situación personal. ¿De qué vamos a hablar en el programa? En la próxima hora, hasta las 3 de la madrugada.
Sí, mejor tomárselo con humor, vea, todo en esta vida. Pues hasta ahora vamos a hablar de unos bichitos que están a nuestro alrededor y que forman parte de nosotros. Los hay que nos benefician y otros que pueden llegar a poner en riesgo nuestra vida o causarnos algún problema de salud. Me estoy refiriendo a las bacterias. Estos microorganismos son muy variados y estos días que tanto buscamos el agua para refrescarnos, tenemos que tener cuidado con algunas de ellas porque pueden ser muy dañinas para nuestro cuerpo. Además, si nos da tiempo, pues conoceremos la historia de una familia a la que muchos podemos llegar a envidiar por sus riquezas materiales, pero si nos comparamos en lo personal y emocional, seguramente no nos cambiaríamos por ellos, ¿eh?
Seguramente. Ana, la información del tiempo también es tuya. Cuéntame, sí. Porque ayer qué fresquito en Madrid, qué gusto
sí, se
en comparación
notaba,
con lo que hemos pasado.
Y viniendo al trabajo, oye, qué maravilla.
Bueno, baja la temperatura bastante en mi barrio, tanto que me hacía falta una rebequita. Con eso te digo todo, a las 11 de la noche. Y ahí he dicho yo, qué maravilla.
Qué bien, ¿no? Poder sacar ahí la chaqueta. Bueno, pues de momento lo que sí que te voy a contar es que vamos a tener un día otra vez con cierta inestabilidad y es que a la vaguada que ya teníamos sobre nosotros se le incorpora una dana en el sur de Francia que va a provocar que tengamos lluvias por el Cantábrico y noreste peninsular, pudiendo darse tormentas fuertes, incluso con granizo en los Pirineos y litorales de Cataluña y ya de cara a la tarde también en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, donde tendremos que estar más atentos hoy va a ser en las Islas Baleares, donde se esperan fuertes lluvias y tormentas, lo que va a hacer que en Mallorca esté activado el aviso naranja a partir del mediodía y hasta las 5 o 6 de la tarde. O sea que vamos a tener lluvia repartida en el día de hoy y lo que estabas comentando tú, Bea, las temperaturas que hemos notado, ¿no? Más fresquito ya este martes.
Hace calor de verano, normal,
claro,
normalizado.
Lo que nos podemos esperar un 20 de agosto. Pues vamos a seguir con calor, pero mucho más llevadero, porque los termómetros van a bajar de forma generalizada. La única zona que superará los 35 grados en el día de hoy serán puntos cercanos a Guadalquivir. Ahí sí que no se libran del sofoco, pero el resto pues vamos a poder seguir respirando un poquitito y lo que tú dices, incluso poder sacar una rebequita. Y ya terminamos, como siempre, mirando Canarias. Hoy tendremos cielos despejados con alguna que otra nube y en cuanto a las temperaturas van a bajar un poquitito, especialmente las máximas, aunque eso sí, no va a evitar que se puedan superar los 30 grados en varios puntos del archipiélago, incluso los 34 en el oeste de Gran Canaria.
Calor en Canarias y aquí en la península parece que vamos tomando un poquito, bueno, pues más el fresco, las cosas como son. Tenemos tenemos llamadas de los ponedores que nos las hacen al 950-6006, es el teléfono gratuito del programa, donde si lo marcas y entras en directo, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor, lo escuchamos.
Hola, buenos días, Bulbo, qué ilusión.
Qué ilusión, pero ¿por qué estás despierta ahora?
Porque estoy cocinando en un bar.
Ah, en un bar, ¿y cocinas ahora por el tema del coste de la luz?
No, porque tengo que entrar temprano porque estamos en un polígono donde hace dalia y hay que tener los pinchos hechos para cuando vengan los obreros.
Ay, qué bueno, por favor, ¿qué pinchos estás haciendo ahora mismo? Porfa, cuéntanos.
Pues estoy haciendo ahora de lomo con queso, pollo con lechuga y tomate, en fin, un montón de variedad.
¿Cuál es el que más vendes?
El de pollo y de lomo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí. Estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí, por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, pues trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas
poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que ya sabes, puedes marcar. Está nuestra compañera hoy, Ruth, recibiendo esas llamadas. Si entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Así que anímate. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de bares, qué lugares, ¿eh? Cómo nos gusta a un español un bar, las cosas como son, una tasca, una tabernita, el ir a tomar el aperitivo. Cuéntamelo, que te quiero leer y te quiero también escuchar. Recuerda, 662-942-605, nuestro WhatsApp.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Ojalá poder resetear a mi mente y que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Aunque he visto un poco y me da, no es como la que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Dos 19 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y estamos leyendo y también vamos a escuchar los mensajes de los ponedores hablándonos de sus bares. Todos tenemos un bar de referencia, un bar sí, donde te gusta tomarte el café. Porque además uh-huh, te lo ponen como te gusta, ¿no? Sin
ya
necesidad
te conocen,
de pedirlo.
No tienes que decir
esto que
nada.
Llegas al bar, ¿verdad? Y empiezas,
sí,
corto de café, más leche en taza grande, en vaso de cristal, no, yo lo quiero con hielo. No, aquí en ese bar en el que entras
y ya dices, te lo están poniendo.
Me voy a tomar el café como en casa. Es maravilloso. Sí. Tenemos a Adriano, por ejemplo, dice que sí, que hay un bar en Leganés en el que le conocen. Está en la Plaza Mayor de Leganés, es la cafetería Star. Y que es más bien de mesa, porque preguntábamos también si eres de mesa o de barra. A mí me gusta mucho lo de la barra del bar.
Yo depende, ¿eh? Depende lo cargada que vaya, como... Porque claro, en verano es más cómodo.
Para dejar las cosas.
Pero claro, en invierno con el abrigo y tal, soy comodona.
Un poco complicado. Sí. Cuéntame, sí, sí, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, justo hablando de eso, Rodríguez que nos dice... Yo, es verdad que soy más de restaurantes que de bares, pero dentro de todo esto prefiero la mesa a la barra. Y dice, a todos los restaurantes a los que voy habitualmente ya me suelen conocer, salvo que quiera conocer uno nuevo. Y es que es verdad que es que nos gusta mucho ir al sitio conocido ya, que nos traten como señores, como reyes, ¿eh? Es una cosa, sí, sí. O José Carlos, que nos dice, bares, qué lugares. Y nos dice, pues eso, que en Úbeda hay muchísimos, además con nombres curiosos, como Tropezón, Sal si puedes. Es que hay luego los nombres curiosones así
Sal si puedes, de los bares.
De los bares también.
La Pepenúltima, que hay en mi barrio, la Pepenúltima.
Nosotros tenemos el Tentempié en Huesca.
El bar de Pepe. Bueno, pues hoy hablando de bares, cómo se llaman esos bares, cómo te gustan a ti, si te conocen o no, ya sabes, 662-942-605 también para notas de voz. Y seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy, fíjate, pues te traemos este tema importante, sobre todo porque estamos en temporada de verano. Esto es muy importante. Oye, con este calor, lo que siempre queremos es, oye, pues acudir a la piscina, a acercarnos a un pantano o algún río. Pero claro, esto no es solo felicidad, hay que tener precauciones. Es verdad que en aguas naturales hay bacterias. Tras catástrofes naturales, pues muchas infecciones también aparecen. Bueno, pues para hablar de esto, ya tenemos aquí a nuestro microbiólogo experto que se llama Miguel Arribas, como yo, Carlos Moreno Arribas, pues Miguel Arribas. Y aquí está con nosotros poniendo las calles. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí estoy, muy bien.
Bien, me alegro, muchas gracias. Oye, lo decía al comienzo, ¿no? Que estos meses, pues solo queremos estar en la piscina o irnos al río. ¿Realmente cuáles son esos agentes infecciosos que son los más comunes en estas aguas? Hay que tener precaución.
Sí, en general hay una diversidad bastante grande de estos microorganismos. Puedes tener pues desde bacterias, pero también puedes tener hongos y también puedes tener amebas, protozoos, todo este tipo de microorganismos que ya son un poco más complejos, un poco más parecidos a nosotros, son lo que se llaman eucariotas. Son ya casi primos, mientras que las bacterias quizás son un poquito más lejanas.
¿Tú eres de los que consideras que hay algún grupo de personas que son más vulnerables que otras?
Hombre, como siempre, personas inmunodeprimidas van a ser más vulnerables a este tipo de cosas. Por gente que esté con algún tipo de tratamiento pues de cáncer, que tenga quimioterapia, radioterapia, gente también con enfermedades de base con este tipo de problemas. Hombre, siempre personas mayores, también porque de base tienden a estar inmunodeprimidas o ya tienen problemas de base, y bueno, siempre un niño pequeño, pues igual, o sea, lo de siempre, este tipo de problemas suelen estar dirigidos siempre a las mismas personas.
Claro, y de verdad, Miguel, ¿hay tanta diferencia entre bañarse, por ejemplo, en un río o en un manantial y hacerlo en una piscina? ¿En qué se nota realmente?
La localización es súper importante. Uh-huh. Es muy difícil que en una piscina contraigas algo a no ser que esté mal mantenida o justo se haya bañado alguien que haya... o defecado o algo así, pero en una piscina que esté bien tratada, pues que tenga un sistema de filtración bueno, que esté clorada, de hecho ese es el objetivo, bueno, uno de los objetivos, en realidad el objetivo principal que tiene con las piscinas es evitar el crecimiento de microorganismos, pero estos microorganismos van a ser casi siempre algas o una cianobacteria, que lo que va a hacer es pues lo típico que se pone en la piscina verde, que no es agradable para nadie. No es, está también el factor de la salud, pero lo principal suele ser eso, porque en un una cosa de agua bien mantenida, es difícil que haya nada. Siempre, casi todo lo que nos pueda hacer daño suele ser por contacto con otros seres humanos, por aguas fecales, animales que hayan defecado ahí. Esa suele ser la causa, que además se empeora mucho más en aguas estancadas, como os contaré ahora también. Pero de base, pues eso, en un río que tiene agua fluyendo muy rápido, hombre, te puede pasar, porque puede haber habido algunas vacas bebiendo arriba, pues que donde beben, pues cagan. Entonces, pues suele ir todo un poco acompañado, y si pillas abajo corriente, pues te va a llegar. En general, siempre lo peor son aguas estancadas. Aguas que estén fluyendo, una piscina bien, bien mantenida, es difícil que te pase nada. También, pues si tienes una herida, porque la piel es un aislante fantástico en los seres humanos, que nos protege de básicamente todo. Claro. Pues si tienes una herida, un grande en la pierna o en los brazos, en alguna zona que vaya a estar en contacto con el agua, pues no te metas quizá en la alberca del pueblo, porque ahí sí es más fácil que pilles algo. Pero eso, en general, siempre va a ser todo lo que esté quieto, ¿verdad? No esté clorado, no esté controlado por alguien, y ya está en contacto con animales, incluyendo a animales los seres humanos.
Claro. Bueno, da gusto escucharte, Miguel, te lo tengo que decir. O sea, hablas muy claro, lo entendemos perfectamente, incluso a estas horas que son horas bastante complejas y que son muy importantes, porque, oye, es que todos llevamos un poco una vida muy parecida, sobre todo ahora en verano. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de playas aquí, Miguel, ahí también hay microorganismos. ¿Son todos iguales o realmente nos damos cuenta que hay una especie de variedad según el tipo de playa o del agua?
Microorganismos hay en todas partes. Uh-huh. Si tú cogieras todos los microorganismos del mundo y los hicieras una bola, pesarían muchas, muchas, muchas veces más que si coges todas las personas, todos los animales, todos los insectos. O sea, todo está lleno de microorganismos. Y la inmensa mayoría son totalmente inocuos para el ser humano. Entonces tampoco hay que ir muy preocupado en ese aspecto. Y en general las precauciones suelen ser muy de sentido común. Una playa en general no debería tener mucho problema. Es agua salada, eso va a tener esos microorganismos, va a tener algas, va a tener cianobacterias, va a tener, pues, hay todo un ecosistema. Pues como cuando estás tú, ves el ecosistema de España, que ves los zorros, los conejos, no sé qué, pues todo eso a escala pequeñita. Tienes uno que se come a otro, otro que se come a uno, los árboles, que son las algas, están todos. Pero es un ecosistema cerrado, ¿no? Es difícil que te pase nada. ¿Qué puede pasar ahí? Pues el problema es siempre que haya un vertido de aguas residuales cerca de la playa donde estás. Eso se puede comprobar porque sí se tiende a vertir mucho al mar sin haberlo tratado un poquito antes. Uh-huh. Lo de siempre, que tengas alguna herida. Hombre, si tienes una herida recién, siempre va a haber algún bichito que se aproveche y que se te enganche ahí la herida y te la puede infectar un poquito. No es un sitio peligrosísimo. No debe ir nadie con unos niveles de precaución tampoco exagerados a una playa, más allá de eso, que hayas leído y has visto que hay un vertido justo al lado y te pongas a nadar en el vertido.
Claro.
Siempre puedes pillar una infección. En cualquier sitio puedes pillar una infección. Está todo lleno de cosas que te pueden infectar. De hecho, en las manos, en los pies, en todas partes. Es inevitable. Pero no es necesario ir con un nivel de cuidado en una playa más que el que puedes ir pues dando un paseo por el bosque y te caes y te resbalas y te haces una herida, pues te desinfectas la herida y a casa.
Miguel, está muy bien escucharte, o sea, aquí estamos todo el mundo tomando nota. Ahora, por ejemplo, hay muchas piscinas, ¿no?, que se tratan con sal en vez de con cloro. Oye, esto es como un avance, ¿no?, de quitarnos un poco de química y seguir protegidos. ¿Esto, digamos, también puede hacer que haya menos bacterias o más o menos, o es lo mismo? Cuéntame.
Sí, no te puedo decir por todas las piscinas porque tampoco tengo un conocimiento sobre eso extremo. Como funcionan las piscinas tradicionalmente, era con las típicas pastillas blancas que lo que hacen es ir liberando este cloro, que lo que es un biocida, es una cosa que mata. Lo que pasa es que pues si eres una persona, pues no te pasa nada, porque tienes la piel y el cloro no va a entrar. Un microorganismo, imagínate lo que es chiquitísimo, va a estar todo rodeado de cloro, y eso pues es como la lejía. El objetivo de eso es matar a las cosas. ¿Cómo funcionan las piscinas de sal? Pues aparte de que tienen una base de sal, que suele ser poquita, si dais una piscina de sal y tragáis un poquito de agua, vais a ver que es mucho menos salada del mar. No te sé decir dónde estará, pero debe estar en torno a los 10 gramos litro, uh-huh. es quizá como 10 veces menos que lo que puede tener el Atlántico. No te sé decir eso, también son cosas generales. Es poquita sal. También todas estas piscinas, hasta donde yo sé, lo que suelen tener es un mecanismo uh-huh. eléctrico que lo que hace es, las sales que hay ahí, que son sales de cloro, casi todas estas sales son siempre sales de cloro, la sal que está en el mar es, en todas partes es mayormente la sal de mesa, es cloro sódico, es cloro y sodio. Lo que pasa es que da forma de sal, claro. entonces el sodio, que es una cosa súper reactiva, que lo tiras al agua y explota, y el cloro, que es una cosa súper venenosa, las juntas ahí y se convierte en la cosa más inocua del mundo. Pues estas piscinas tienen un mecanismo que lo que hace es separar este sodio de este cloro. Poco a poco, poco a poco. Entonces lo que va haciendo es como generar de forma muy progresiva y muy poco violenta cantidades de cloro en estas piscinas que sean inactivantes para la mayor parte de los microorganismos. Entonces la piscina de sal, hasta donde yo sé, no sé si hay alguna que directamente le echan la sal y se olvidan, también tiene cloro.
Claro.
Y de ahí es de donde sacan el cloro.
Claro, era lo que te iba a preguntar, ¿no? Que si una piscina, por ejemplo, está tratada con cloro, aquí Miguel, ¿realmente creemos que, no sé, que elimina todos los microorganismos? ¿O hay algunos bichitos que se resisten y siguen ahí dentro?
Seguro que hay microorganismos resistentes a las concentraciones de cloro que usamos en las piscinas. Pero como decía antes, el objetivo principal de las piscinas, el cloro de las piscinas, suele ser que no salgan algas. Porque todos los microorganismos estos que pueden ser peligrosos para el ser humano, es lo que llamamos heterótrofos, es decir, se alimentan de materia orgánica, como nosotros somos heterótrofos, sacamos nuestra energía de materia orgánica de por ahí, en nuestro caso, pues de la lechuga y el filete, en el caso de estos, pues de otra bacteria que se encuentren por ahí, o restos de moléculas que haya en el agua y tal. En una piscina de base, que ya estás echando agua directamente recién potabilizada, no hay mucho que comer, entonces estos microorganismos no van a crecer. ¿Cuál es el problema? Que las algas no necesitan esto para crecer. Las algas son fotosintéticas, entonces van a recibir la luz del sol y van a hacer con eso su propia comidita, y con el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si tú no cloras una piscina, encima en verano, que está todo dando sol, el agua va a estar calentita, es un caldo de cultivo para que ahí te crezcan algas. Entonces, semana, 2 semanas, 3 semanas, eso va a estar lleno de algas. ¿Qué pasa cuando eso está lleno de algas? De repente hay comida. Entonces, todos estos bichitos que antes no estaban viviendo ahí, o por el cloro o porque no hay comida, de repente es una maravilla, porque las algas se mueren, hay un montón de comida, pues todo lleno de bichos. Ahí es cuando te pueden crecer pues bacterias, tal, que te puedan llevar a una infección. Que tampoco sería el fin del mundo, porque no, la gente se baña en pantanos, que están llenos de bichos, se bañan en general, no pasa nada, pero hay que tener más cuidado.
Y es verdad lo que estás diciendo. Fíjate, estaba pensando ahora, ¿no? Que, claro, hemos visto que en La Dana, en Valencia, por ejemplo, joder, pues leía no hace mucho que ha dejado más de 30 agentes infecciosos. Como si no hubiese pasado nada, encima tiene que dejar 30 agentes infecciosos. ¿Por qué este tipo de fenómenos naturales disparan tanto la presencia de bacterias o virus, Miguel? ¿Qué es lo que pasa exactamente para que se multipliquen de esa manera?
Claro, ahí el principal problema no es que se multipliquen, estas están siempre ahí. Lo que pasa es que si de repente hay una serie de inundaciones, el agua, a donde va directamente, es a las cañerías, a todos los sistemas de circulación de agua, donde están todas las aguas fecales, todas las aguas residuales, es a donde va, pues ahí están. ¿Y qué pasa si hay inundación? Pues de repente todo eso sube, el nivel del agua sube, y de repente está en contacto todos los desechos humanos con el agua a nivel de suelo. Sí. Y ahí es donde viene la cosa, lo problemático, porque casi todos los agentes infecciosos, cualquier cosa que quiera infectar a un ser humano no suele estar, puede estar, pero no suele estar ahí en el suelo o en un árbol viviendo, suele estar viviendo en un ser humano. Entonces, cuando ocurren estos fenómenos, se produce un surgimiento de aguas desde pues, todos los sistemas de reciclado, de recirculación, y esto va a salir fuera y se va a redistribuir pues por todo. Cuando veíamos La Dana, está todo lleno de barro, todo lleno de agua por encima y una cantidad de ese agua pues sería agua residual que ha salido de abajo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que bueno, La Dana te pasó en octubre, ahí hacía un poco más de frío. En el Levante tampoco hace nunca mucho frío, pero en cuanto tienes unas temperaturas buenas, altas y agua residual que ha salido y tal, eso va a criar, como ponían algunos artículos, pues coliformes, que son E. coli, que son unas bacterias que todos tenemos en el estómago, está todo lleno, pero hay algunas formas que, pues, si pueden, te infectan, son lo que se llaman oportunistas y todo otro tipo de cosas, pues Por ejemplo, el cólera ya no tenemos, pero en muchas partes del mundo sigue habiendo cólera.
Sí, ahí, claro.
Es un vibrio, el vibrio cólera. Es muy, muy infeccioso y se mueve por aguas residuales. Va a salir las heces de una persona infectada y muchas veces esto sigue ocurriendo pues en zonas más menos desarrolladas del mundo, principalmente África, algunas zonas de Asia, no sé si hay también en alguna parte de América, en las que si hay mucho contacto entre el agua que toman las personas, que beben las personas, y las heces y deposiciones de la gente, ¿no? Pues si hacen en un río y luego baja y cogen agua de abajo, o el pozo, el vibrio, el cólera te está volviendo a entrar, y de ahí los brotes de cólera. En cualquier país que tenga un sistema de reciclado, de potabilización de aguas, esto no va a ocurrir jamás, pero si ocurren cosas muy extremas como esto que decías, pues que llega una inundación, sale todo el agua, se llena, se mezcla todo, ese agua deja de ser apta para el consumo. Y por eso, si no recuerdo mal, en su momento el agua en todas estas zonas no era apta para el consumo, porque estaba todo mezclado. Ese es el cuidado que hay que tener. El principal riesgo es que hay algún otro que ya te diré que es independiente de los seres humanos, pero el principal riesgo suele ser todo lo que es el contacto con desechos humanos y hay animales, purines, cerdos, pues la típica boñiga de la vaca. Claro. Eso va a ser de donde va a surgir el mayor problema en general.
Uh-huh. ¿Y qué me dices sobre las aguas embotelladas? Yo no sé si son saludables, si presentan también bacterias o no, porque nos están metiendo un miedo de que no bebas el agua de una botella que lleva 3 días abierta. Si le ha dado el sol, se empiezan a multiplicar los gérmenes que tenga el agua. Miguel, oriéntanos, no sabemos qué hacer.
Ya, yo la verdad de eso no creo que haya, yo no he oído nunca nada de eso, no creo que haya mucho problema. Hombre, pues si dejas una botella de agua ahí a la solana, ahí el problema que puedes tener es que con tanto sol se caliente el plástico y te está haciendo un leaching, un lixiviado de microplásticos al agua o de cositas que no sea muy agradable. También el agua después de 3 días al sol está asquerosa, entonces tampoco ganas nada bebiéndotela. No debería haber mucho problema. El agua embotellada, si la botella está cerrada, todas estas aguas tienen unos procesos de seguridad y de control que no vas a tener nunca ningún problema. Y si está abierta 3 días encima de tu habitación, tampoco va a haber ningún problema. O sea, todos estos procesos, para que te crezca una cosa infecciosa, la cosa infecciosa necesita algo que comer. O sea, no crece de la nada. Y en una botella de agua no hay absolutamente nada que comer. Entonces, de normal no va a ocurrir nada. Otra cosa es que se te caiga, yo que sé, un terrón de azúcar casualmente al agua. Claro. Lo dejes 5 días al sol, pues vas a volver a tener un cultivo de levaduras maravilloso. Pero en situaciones normales no hay mucho problema. Pero vamos, que en donde se pueda beber agua del grifo, beber agua del grifo que está muy buena y no tiene ningún problema. Sí, entiendo que hay algunos sitios en los que las plantas potabilizadoras, las desalinizadoras y tal, el agua sale un poco... Pero que no tiene ningún problema el agua embotellada, vamos.
Qué valiente eres, Miguel, qué valiente eres. Ahora, hay mucha gente que está diciendo, es que aquí en mi ciudad el agua sabe realmente mal. Claro, es que, por desgracia, no se puede consumir el agua del grifo, ¿no?
Claro. Yo es que lo digo desde el privilegio de Madrid, pero entiendo que pues, igual, ahí mismo, en Valencia, yo que he estado también hace poquito, es cierto que el agua sabe mala. Que no te va a pasar nada por beberla, pero sabe un poco mala. Pues agua embotellada y para adelante no va a haber ningún problema nunca.
Fíjate, Miguel, yo hace unos meses estuve en Nueva York y aluciné de la calidad del agua de cualquier sitio, de cualquier fuente, de cualquier grifo. ¿No te imaginas lo rica que está el agua de Nueva York? Y luego resulta que es que hay manantiales brutales en el centro de la ciudad.
No sabía, no tengo yo el recuerdo de cuando estaba así del agua. Y lo de que te ponen siempre una jarrita de agua con hielo, que yo lo agradezco mucho. Es de las pocas cosas que tenemos que aprender de ahí.
Es verdad. Oye, sabemos que no es lo normal, que no es muy común, ¿no?, el encontrar variedad de agentes infecciosos, hay poca probabilidad. Pero, Miguel, ¿con qué aguas crees que sí que tendríamos que tener más cuidado o al menos asegurarnos que podamos bañarnos? ¿Hay algún lugar en específico que no recomiendes a los ponedores?
Yo te puedo decir dónde no me bañaría yo.
Bien, eso.
Que viene de mi formación, pero también viene de mí mismo. O sea, tampoco hay que seguirlo la regla. Yo no me bañaría en embalses. Embalses, pantanos... lo puedes hacer y no te da nada. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en embalses del norte, el embalse de Manzanares, el Real...
Sí.
No sé, algún otro, ha habido brotes de toxina botulínica.
Sí.
Que es la que se usa para el Botox, pero es una cosa súper tóxica, ¿verdad? Y lo que lo hacen localmente, esto lo que hace es básicamente activar permanentemente todos tus receptores de los músculos y que te quedes tieso. Te quedas tieso, tu corazón tieso, te mueres. Si te lo pones en la cajita solo, pues la cajita tiesa. Entonces, en estos embalses sí son propensas a que haya brotes de botulismo. Todo con agua estancada mucho tiempo, hay mucho pájaro por ahí moviéndose, mucho bicho, toda esta agua luego a Tartania, a casa no nos llega nada. Claro. Pero nadar ahí yo no estaría a gusto. De hecho, hace un par de años me encontré ahí dando un paseo a una gaviota totalmente tiesa, viva, que haya tenido un brote de botulismo. Pues como le pasa a la gaviota, te puede pasar a ti. La gaviota probablemente le pasa también porque se comió alguna cosa infectada y tal. Es difícil que te pase. Pero yo en un embalse no me bañaría. Y donde también a veces tiene sanguijuelas, que pues tampoco es agradable. Las sanguijuelas son muy asquerosas, pero que la gente entienda que no son vectores de ninguna enfermedad. O sea, no te va a transmitir nada una sanguijuela. Al contrario que una garrapata, que es lo peor que hay, una sanguijuela te chupa la sangre y se va. No hay que estar muy preocupado si te encuentras una, pero no es agradable. No, y tampoco bañaría en general todo lo que son aguas estancadas con mucho verde, de color un poco sospechoso. No le veo la necesidad ahí, si puedes pillar algo. Porque, por ejemplo, en una alberca, ¿no? La gente pues que se baña. Estas instalaciones distintas en distintos sitios. En algunos sitios la alberca es ahí ya una zona un poco más cuidada, con agua más clara. Pero yo me refiero a un estanque así de agua marroncita en mitad del campo que te vas ahí a bañar. Ahí, sobre todo si han estado pastando vacas, eso está lleno de bichos. Que en general, si no tienes ninguna herida y no metes la cabeza, porque el problema es siempre que te entre dentro. La piel aísla muy bien, pues no te va a pasar claro. nada. Pero yo, claro. yo no me bañaría ahí. Todo lo que es el mar, una piscina, un río, una pocita glaciar ahí, súper fresquita, clara. Es que también se ve, o sea, pues el agua está clara, te puedes meter. En general no va a pasar nada. El problema es siempre si tú intuyes o te das la sensación de que ha habido mucho contacto con animales, mucho contacto con ejes de animales, que es en general de donde va a venir el mayor riesgo.
Uh-huh. Ya para finalizar, Miguel, o sea, me encanta cómo lo cuentas y sobre todo la información que nos estás dando, pero para saber un poco de tu trayectoria y experiencia, Miguel, ¿con qué muestras sueles tratar y cuáles te han resultado las más curiosas? Porque claro, este conocimiento se tiene a base de golpes y a base de experiencias.
Sí, yo en realidad trabajo con cosas muy distintas a esto. Esto pues de lo que yo estudio y tal, hay varias asignaturas sobre el tratamiento de aguas residuales y tal, y te vas aprendiendo. Yo estoy haciendo el doctorado en un centro de investigación y yo trabajo principalmente con las comunidades microbianas, es decir, los microorganismos que viven en sitios particularmente extremos. Pues por ejemplo, hay un río en el sur de España que es súper ágico, rojo, el río Tinto, en Huelva. Ahí hay unos microorganismos extraordinarios. También con microorganismos del fondo del océano, de unos sitios que donde emana metano y hay comunidades que viven totalmente en torno a esto. También con cianobacterias, que son un poco como las abuelas de las algas, que son muy interesantes, tienen muchas aplicaciones. Es muchas cosas distintas, pero todas estas cosas son muy, muy poco problemáticas. En general, siempre que te vas a un sitio muy extremo, los microorganismos de ahí no están pensando en comerte a ti ni parasitarte a ti, porque ya se han adaptado a estas situaciones. Entonces yo tampoco trabajo mucho con temas de microorganismos más patológicos y tal, como pueden hacer en otros centros de investigación.
Pues Miguel, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que te quiero dar las gracias por, no sé, por avanzar un poco en todos estos conocimientos y compartirlos con todos los ponedores, que a estas horas estamos todos un poco empanados y ya sabemos a lo que nos exponemos si hacemos una cosa u otra. Así que yo te quiero agradecer que hayas puesto un poquito aquí las calles con nosotros en esta madrugada, Miguel.
Nada, a ti.
¿Lo has pasado bien?
Sí, ha estado muy bien.
¿Te ha merecido la pena estar en vela durante unas cuantas horas en esta madrugada?
Sí, se aguanta, sin problema.
Perfecto, Miguel, cuídate. Un abrazo, hermano.
Nada, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y yo ahora me voy a poner, mira, aquí tengo una jarrita de agua. Agua de Madrid y la voy a beber en tu honor, ponedor. Seguimos en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En COPE llevamos todo el mes de agosto informando sobre los incendios, los fuegos, nos preocupan. En La Linterna, por ejemplo, hablaban con Alberto Vázquez. Él comparte con nosotros sus experiencias desde el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz. Así nos ha contado cómo funcionan las brigadas ante los incendios que tenemos ahora mismo en nuestro país.
Tenemos que seguir hablando de los incendios porque llevamos prácticamente 10 días con una situación terrible, con nuestros campos ardiendo y la situación no mejora. El despliegue de medios es inmenso. Hasta 6 países de la Unión Europea han enviado medios aéreos y terrestres para combatir las llamas. Ahora mismo, por ejemplo, están viajando a Extremadura un grupo de bomberos alemanes para unirse al dispositivo de extinción del fuego de Jarilla. Sin duda, estamos ante la peor situación en España de los últimos años y la Unidad Militar de Emergencias, de hecho, tiene activado el mayor despliegue sobre el terreno desde su creación. Quiero saludar hasta ahora al Brigada Alberto Vázquez desde el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz. Brigada, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, muy buenas.
¿Está activada prácticamente toda la UME sobre el terreno? ¿En qué puntos están trabajando?
Estamos todos activados. Algunos, la mayoría sobre el terreno y los que no, pues están o haciendo su turno de descanso o están en labores de apoyo como yo mismo me encuentro en estos momentos.
¿Recuerdas algún despliegue similar?
Que se activara toda la UME. Tenemos el reciente episodio del apagón que se activó toda la UME. La Dana, que afectó a Valencia, también nos activamos todos. Son los últimos episodios que han tenido que activar a toda la Unidad Militar de Emergencias.
¿Y en incendios forestales? ¿Recuerdas algo similar?
Lo más parecido quizá fueron por algunos momentos en el 2022 y luego hubo una parte en el 2017 y en el 2012, que parece que es cíclico, cada 5 años, pero ahora se ha roto, por desgracia, este componente cíclico. En el 2012 fue también donde hubo mucha gente, pero lo de este año no lo habíamos visto.
Oye, ¿cómo funciona para la gente que no sabemos cómo va esto? Cuando una comunidad autónoma solicita la ayuda de la UME y acudís, ¿cómo funcionáis? ¿Al mando de quién os ponéis?
Obviamente el mando lo ostenta siempre la comunidad autónoma, ¿no? Nosotros nos ponemos a las órdenes de la Dirección Técnica de la Extinción. El director de extinción que esté encargado de ese incendio, pues es el que dice, pues nos asigna los cometidos. Por ejemplo, puede ser, quiero que hagáis este cometido en este flanco o en este otro. La forma de activación, aunque parece a veces un poco complicada, es muy rápida, porque se solicita a través de la delegación del gobierno, que es una llamada, aunque luego haya una mensajería, pero y se va adelantando, ¿no? Es, oye, necesitamos la ayuda, y ya se va adelantando y se recurre a lo que se conoce como la alerta temprana. Entonces se llama a través de la delegación del gobierno, Protección Civil, Ministerio del Interior, pasa a Defensa, Defensa nos dice el go. Pero muchas veces esto ya es mucho más rápido, porque estamos en permanente contacto con los 112 de cada comunidad autónoma, nos conocemos, hacemos ejercicios conjuntos, y hace que este mecanismo esté ya totalmente automatizado y bien engrasado para que acudamos en cuanto nos solicita.
¿Decide cuándo acaba el despliegue?
¿Cuándo acaba el despliegue? Pues cuando ellos también lo pueden decir, oye, hasta aquí ya no necesitamos más. Este despliegue termina normalmente cuando se desescala de la situación operativa 2 a la situación operativa 1 y ahí desmovilizan a la UME. Dependiendo del caso, puede haber una desmovilización o una desescalada progresiva, o se van liberando a lo mejor unidades, dependiendo también en el contexto en que nos encontremos. Además, se puede tener ese mecanismo de decir, oye, por ejemplo, que hayamos una situación 2, pues en toda la provincia, y nos necesitan en varias zonas, ¿no? Pero normalmente es así, la dirección técnica de la extinción, o a través de la comunidad autónoma, dice, ya no hace falta más el trabajo de la UME, y nos desactivan.
Brigada, ¿el titular puede ser que todo el músculo de la UME está desplegado ahora mismo luchando contra los incendios?
Estamos todos, porque el que no está ahora mismo en cada batallón, como saben todos los oyentes que nos están escuchando, hay 5 batallones y en cada batallón siempre hay un retén por sí. No se puede dejar desatendido, sobre todo en los que están más alejados. Pero suelen coincidir con la gente que está de descanso, que dicen, bueno, pues vamos a parar aquí un poco y paran. Porque hay veces incluso que ni eso, que en las bases logísticas próximas a los incendios descansan allí. Cada 72 horas es obligatorio parar, 24, por nuestros procedimientos. Y coinciden con esos descansos. Entonces está el músculo... Está a tope, estamos dándolo todo como siempre en todas, pero en esta ocasión estamos tensados y dándolo todo, pero aguantando.
Pues Brigada Alberto Vázquez, desde el cuartel general de la UME, en Torrejón de Ardoz, en uno de los despliegues más importantes de la Unidad Militar de Emergencia en su historia. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos cómo funciona la UME cuando se la activa.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Gracias, Brigada. Y quiero irme ahora hasta Galicia, porque allí la situación es crítica. Son los propios vecinos los que están salvando muchos de sus pueblos. Me voy hasta Ourense, hasta Cabreiroá. Manu vive en esa zona. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, pues es una situación crítica aquí en la provincia de Ourense. Aunque sea Galicia, en esta zona llevamos todo el mes de agosto con temperaturas de 40 grados y sin haber rocío por la noche y nada. Yo, por desgracia, el monte de mi pueblo, estuvimos 4 días intentando salvarlo, quedó arrasado, por suerte no hubo daños materiales y nada, ahora estaba en casa y me llamaron los vecinos del pueblo de al lado de quizás que había un punto, que los motobombas estaban en el ayuntamiento de al lado, en Castrelo Oval, que allí hay unos pinares que tienen más de 20 años. Y hoy sopla mucho aire, entonces está la cosa muy complicada.
¿Tenéis medios?
Aquí ahora ha venido un motobomba urbano del concello, porque los todoterrenos de la Xunta pues están eso, protegiendo las poblaciones, y hemos echado mano de él, los vecinos del pueblo con las máquinas portátiles de darle el sulfato a las viñas, porque esta zona es de viñedos y con batefuegos, que está todo el mundo comprando batefuegos para tenerlos en casa, porque así las cosas pequeñas no pueden atenderlas. El problema es que al no atenderlas se hacen grandes. Y más, ya te digo, con este aire que hoy hace muchísimo aire, pues no sé, o viene a llover o va a parar donde él quiera.
¿Y cómo está la gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis muy cansados? ¿Estáis desanimados? ¿Estáis desesperados?
La gente, yo hablo por mí, aparte de puedo decirte que en los últimos 3 días, ahora todo el mundo llevamos el reloj, he caminado 100.000 pasos por el monte. Pero lo que más quemado tengo es el alma, porque, ¿sabes? El monte de mi pueblo llevaba 45 años sin arder, había un montón de especies, teníamos un circuito de ascenso que era internacional, había caza, había setas, había vida para ir con los niños... Y acabas, parece que te estás relajando y le prenden en el pueblo de al lado. Hay que ayudarle a un vecino, a un amigo, a un... Eso es lo más duro. No. Mientras no llueva y los medios de extinción, ya no te digo nada. Que tengo compañeros de una BRIF, la BRIF de Laza, que yo trabajé allí 10 años. Están haciendo turnos de 6 días ampliados a 14 horas diarias. Y ahora paran 3, como decía el Brigada de la UME. Pero es muchísimo, la gente no se imagina lo que es estar esos 6 días y bueno, todos mis compañeros coinciden en que están viendo fuegos que no gente que lleva 25 años trabajando y que no había visto nunca cosas así. De cómo se está propagando, cómo manda las pavesas, cómo hay mucho estrés, está todo el combustible dispuesto para arder y se está poniendo la cosa muy, muy complicada.
¿Y qué previsiones hay?
Pues yo ya no sé, porque ya no miras ni el tiempo. Yo te soy sincero, la tranquilidad va a venir cuando llueva. Esperemos que llueva un poquito y se refresque todo y apague, porque hoy, aunque ha bajado la temperatura, que creo que la máxima fueron 30 grados, el aire ha subido un montón. Entonces, no sé cuál la previsión, cuál puede ser.
Oye, cuando ves que estás cerca de tu casa y ves el fuego que se va acercando y ves que hay gente que va saliendo, ves que se intenta apagar y no se puede, ¿qué piensa uno en esas circunstancias?
A ver, el mío es un caso atípico, ya te digo. Yo trabajé 10 años y hacía quemas controladas y eso, entonces mi visión es distinta. Pero la gente se ve muy apurada porque al final... A ver, por ejemplo, el Monte Mi Pueblo, aún teníamos la autovía, pero había pinos de los dos lados, había que intentar que no pasara la autovía, porque claro, cuando se meten las casas, después ya... Es que todo el mundo está desbordado, Guardia Civil, todo el mundo. Evacuar, es muy complicado. Son situaciones que te ponen al máximo, ¿sabes? Y no sé, a ver si llueve y podemos descansar y después habrá que valorar lo que ha pasado, porque ya te digo, este valle estaba rodeado todo de pinares de el más joven de 20 años y creo que nos va a cambiar la climatología y todo, porque después del fuego hay que cortar los montes para que no se pudra, que no entren enfermedades, que regenere el suelo, porque aquí en Galicia regenera el suelo, para que pegue del sustrato del suelo. Es muy complicado. Una vez que se apague habrá que valorar y a ver cómo se puede hacer con los cortafuegos y todo, porque el clima en Orense, aunque seamos Galicia, ya te digo, el clima nos está llevando a unos extremos impensables.
Pues Manu, vecino de la zona Cabreiroa, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en La Linterna.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Manu.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maru Mejina, presidenta de la OAC.
No podemos acceder a una vivienda digna, no podemos acceder a tener un horario que nos permita conciliar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social con la vida laboral. No podemos tener medios o recursos suficientes como para tener pues una educación digna, una sanidad digna. No tenemos derechos que tienen que ser reconocidos, que tienen que ser para todos y que tienen que ser dignos, ¿no?
Hemos alcanzado las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Las llamas siguen su avance imparable en el oeste de España. Tenemos hasta ahora 21 incendios activos calificados de nivel de emergencia 2, debido a su peligrosidad. La mayoría centrados